Página 15, lo tiene. La verdad es que muchos piensan hoy día que la predicación de la palabra de Dios es antigua, que no vale hoy día. Aún la Biblia dice que por la palabra que es la tontería de la predicación son salvos. La verdad es que, ¿cómo podemos nosotros pensar que podemos persuadir a otra persona a través de la mera palabra? Pero la Biblia nos enseña que debemos predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Pues la verdad es que toda predicación se base en la doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. Entonces, sencillamente, la doctrina es la mera enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y si salimos de la doctrina, y entonces ya estamos saliendo de la palabra de Dios, y no estamos enfocando en lo que la palabra de Dios dice, y ya hablamos equivocados, porque ya estamos afuera de la palabra de Dios. Tengo que decirlo porque por toda mi vida estuve escuchando a algunos predicadores y dijeron, pues, es posible que esto no es buena doctrina, pero sí es buena predicación. Hay muchos que lo dicen, porque suena bien, porque tiene fuerza, porque tiene este voz de predicador y ellos pueden cambiar sus voces para hacer lo que quieren, pero la verdad es que si salimos de la doctrina, no estamos predicando, no es buena la predicación. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios y con todo, que la predicación de la palabra de Dios es según la doctrina. Pero enseñando la doctrina es diferente que predicando según la doctrina. Es diferente. La enseñanza de la palabra de Dios es algo muy precioso y mucho, muy importante. Y como dijo el pastor, necesitamos como pastores, como misioneros, cuando ya tenemos nuestro grupito que está formándose, está creciendo, debemos enseñarles la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos que tomar el tiempo para informarlos de lo que dice la palabra de Dios. Es importante. Y tengo algunos ejemplos aquí para ayudarnos a entender la diferencia. Creo que ustedes lo hacen y solamente es más como un repaso, pero quiero mencionarlos, que la doctrina dice, como tenemos aquí en Romano 1, que la doctrina dice Dios es santo, en la letra A, pues Dios es santo. Tenemos que enseñarlos. Yo terminé en estos días estudiar y escribir un currículo para un libro de doctrina de un hombre que se llama Emory Bancroft. Y Emory Bancroft tiene su libro, es 400 páginas, no me acuerdo, es mucha. Y tras de cada capítulo tiene sus preguntas, y yo contesté todas las preguntas y escribí un currículo para que otros puedan tomar este libro y sacar sus preguntas y tener las respuestas y todo lo que pueden necesitar hacer para aprender la doctrina. La doctrina de Dios nos enseña que Dios es santo. Amén.
Amén.
Y pues tenemos aquí en Isaías capítulo 6, diciendo santo, santo, santo. Son ejemplos de los versículos y 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová. Y necesitamos enseñar a toda la otra gente que Dios es santo. Pero la predicación, vamos brincando. Voy a hacerlo en esta forma, en la página 16 que tienen. En número Romano 2, A. Dios es santo predicado, es la diferencia, sed también vosotros santos. Ojalá que se puedan ver la diferencia. La doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios, pero la predicación es cómo se aplique a todo ser humano. Como nosotros debemos vivir nuestras vidas. La doctrina dice que Dios es inmutable, es decir, que no se cambia. Nunca se cambia, siempre es como Él es. Dios es inmutable. En Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Él lo dijo, yo, Jehová, no cambio. También dice en Hebreos 13:8, el mismo hoy, ayer, o y por los siglos. La Biblia nos dice que Dios nunca cambia. Pero en relación a nosotros, en Romanos 2b, dice, según Dios es inmutable, que debemos nosotros, cada uno, ser hallado fiel. Nosotros no necesitamos, no debemos vivir una vida variable. Fiel esta semana y infiel en la próxima semana. Asistiendo a la iglesia en este mes, pero dejando de asistir en el próximo mes. Visitando con la iglesia, con los hombres y las mujeres de la iglesia, tocando puertas, en después de un año, pues no vamos a visitar desde aquí adelante. No, la Biblia dice, Dios no cambia. Y entonces nosotros debemos seguirle fiel también. La Biblia nos enseña, según la doctrina, que Dios es omnipotente. En Mateo capítulo 19 y 26, para Dios todo es posible. Él es omnipotente, tiene poder de hacer todo lo que quiere, todo lo que Él quiere hacer. Es importante que nosotros enseñamos a nuestra gente que nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso. Pero para nosotros en la predicación o para ayudarles a ellos, no solamente basta que sepamos que Dios es omnipotente, pero también que nosotros tenemos la posibilidad de caer en las manos de ese Dios omnipotente. Porque la Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 10 y versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es. Y entonces debemos vivir nuestras vidas según el entendimiento que por el pecado podemos caer en sus manos. También predicando a los que no son creyentes, que a los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, que si ellos no le acepten, van a caer en las manos de un Dios omnipotente, todopoderoso. También nos enseña aquí, en Hebreos capítulo 7 y 25, que Él es todopoderoso para salvar perpetuamente todos los que le acepten. Y entonces la doctrina, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Pero para nosotros, la manera en que debemos vivir, la predicación de esta doctrina, no solamente es la enseñanza, pero cómo debemos vivir sabiendo, entendiendo la doctrina, que pues no queremos caer en sus manos de este Dios omnipotente, pero lo que queremos es que Él nos salva, porque tiene poder de salvarnos. Y podemos enseñarles la verdad es que nosotros no tenemos. No somos omnipotentes. No tenemos este poder. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, pero gracias a Dios, Dios tiene el poder. Él puede hacerlo. Y gracias a Dios que Él quiere hacerlo. Y más aún desde allí, Él está entregando gratuitamente la salvación. Y solamente tenemos que aceptarla. La Biblia nos enseña también que Dios es omnipresente. Omnipresente. En la D, Salmos 139, 7 a 10. Ahí tenemos los versículos que dicen, pues, ¿a dónde me iré de la presencia de Dios? Y pues, siempre la respuesta es, no hay lugar donde Cristo, donde Jesús, donde Dios no está. Y entonces, ¿qué significa para nosotros? Que Jehová es nuestro guardador. En cualquier lugar donde estemos, Jehová está con nosotros. Salmo 121. Jehová está con nosotros siempre. Podemos contar con Él. Podemos confiar en Él. Nosotros podemos, pues, poner nuestra fe y descansar. Hay muchos hoy día que no pueden descansar, aún con sus cabezas sobre sus propias almohadas. Por la crisis, por lo que está pasando hoy día, por las necesidades que todos tienen, algunos no tienen trabajo, algunos ya están para perder sus casas, algunos no pueden tener su carrito para manejar, para llegar a un trabajo. Hay tantos problemas en este mundo hoy día que ya andan muy nerviosos. Pero nosotros los que somos de Cristo, ya podemos confiar en Él, porque la Biblia nos enseña que Él es nuestro guardador, Él nos guarda, Él está con nosotros. Es la predicación de la doctrina, no solamente la enseñanza. Tenemos que enseñar que Jehová es omnipresente, siempre está en todo lugar, pero tenemos que predicar que Él es nuestro guardador, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guía. Y más adelante, y la letra E, Dios es amor. En la primera de Juan 4, 16, dice sencillamente, Dios es amor. Y gracias a Dios que Dios nos ama. Pero la predicación de tal se encuentra en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel, y es la predicación, para todo aquel que cree en Él, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la predicación de la doctrina de que Dios es amor. Y entonces, hermanos, este día, esta mañana, estamos hablando de la predicación de misiones y de servicio cristiano. Y quiero que ustedes piensen conmigo, no estamos en este momento, no vamos a hablar de la doctrina necesariamente, aunque basada en la doctrina, estamos hablando de la predicación, cómo nos afecta a nosotros. Pues sabemos que la predicación, como el hermano dijo, no es sencillamente la enseñanza, pero busca una respuesta. La predicación siempre busca que la gente se cambie. Siempre busca lo que pues el predicador está predicando para tener resultados. Yo estaba pastoreando con un pastor, el pastor y yo, su asistente. Y pues él me dijo una vez, pues, ya estoy bien cansado, ¿verdad?, de esperar resultados. Ya hoy día solamente predico y deje que Dios haga su trabajo y no espero resultados. Y después de algunos días y semanas y aún años de pensarlo, creo que estaba bien equivocado. Porque si un predicador no espera resultados, y entonces no está confiando en Dios, que Él puede hacer su trabajo, que Él puede hacer su obra. Necesitamos tener la confianza que si nosotros hagamos lo que Dios quiere, en la predicación de la palabra de Dios, que Él va a dar los resultados. Es posible que no muchos, es posible que por un ratito nadie, según lo que podemos ver, pero la palabra de Dios nos enseña que nunca va a volver en vano su palabra. Tenemos que confiarle, y aunque en los momentos en que no podemos verlo, tenemos que tener fe que hay resultados. Eso es el propósito de la predicación. Él estaba hablando de un pastor o predicador que no tiene una necesidad adentro predicar. Es el mismo, y creo que por su cansancio, porque yo le conozco, es un buen hombre. Pero me dijo, pues, yo no me gusta cuando tenemos los pastores y ellos me llaman y me dicen, quiero que tú prediques. Esto no me gusta, pues. Yo predico en mi iglesia, no necesito predicar en otro lugar. Y estuve pensando en ello y diciendo, pues, la verdad es que él había perdido a su hijo en un accidente. Y su hijo corrió tras de un balón y se chocó con un carro y se murió. Y tenía en estos momentos algunos problemas. Pero él dijo, pues basta, yo no quiero que me llamen. Yo predico en mi púlpito y todo es lo que quiero. Hermanos, de mi parte, ya, siempre cuando alguien, aunque un doctorado de teología está predicando, yo estoy diciendo, pues yo creo que yo puedo decirlo en esta manera. Si estuviera ahí predicando, iba a decirlo en esta forma. Porque siempre yo quiero estar ahí. No es por el orgullo, es por el deseo de mi corazón. Pues, según lo que he dicho a veces, y creo que ustedes me entienden, pero estoy más confortable aquí, más cómodo aquí, muchas veces, que estoy dentro de mi propia cocina y a mí me gusta comer. Porque aquí es mi gozo. Aquí es porque vivo. Como él dijo, pues, si una persona puede hacer otra cosa con paz y tranquilidad, hay que hacerlo. Pero por mí, yo no puedo. Puedes preguntarle a mi esposo por qué por los primeros años no tenía púlpito para predicar. Y ella me dijo, pues, no valía la pena vivir contigo. Tenemos que tener un corazón para predicar, para explicar, para buscar resultados, para que el Señor obre a través de nosotros. Eso es la predicación. Sí, a mí me encanta enseñar. La verdad es una de las cosas que Dios me dio, no solamente don espiritual, pero talento también. Yo puedo enseñar en las escuelas, yo puedo enseñar la historia y la gramática y muchas cosas. A mí me encanta. A mí me encanta también enseñar la doctrina, especialmente a los estudiantes que quieren aprender. Pero mi gozo es predicar. Mi gozo es hablar de tal manera que la gente está escuchando y están esperando que Dios les hable y que por el Espíritu Santo hacen cambio en sus vidas. A mi modo de ver, y lo que pienso yo, que cada persona que está en un servicio, sí, hace una decisión. Siempre hace una decisión. Es posible que no es la decisión que Dios quiere. Es posible que no es la decisión que quiero ver yo. Pero cuando la predicación de la palabra de Dios está bien presentada, claramente, sí se hace una decisión. Y entonces, en cuanto a la predicación, la primera cosa, y estamos en página 17 ya, es el mensaje. Es el mensaje. El mensaje es lo más importante en la predicación. Y si ustedes no han llenado, no estoy bien acostumbrado de tener hojas, lo siento. Si ustedes necesitan llenar los espacios después, estoy aquí para ayudar después. Pero Romano número 3, el mensaje. El mensaje es lo más importante en la predicación de la palabra de Dios. Hay que saber en tu corazón el mensaje que Dios quiere que tú lleves a la gente. Y no estoy quitando nada de lo que el hermano dijo, porque la verdad es que podemos tener una serie, podemos tener un plan, podemos tener un tema, podemos tener una exposición, podemos tener muchas cosas y estar bien seguro en nuestro corazón que Dios quiere que nosotros prediquemos este tema, esta serie, este plan, y que podemos tener algo en nuestra mano para dar a la gente. Pero es el mensaje que es más importante de todo lo más que pueden hacer. Yo conozco mucha gente ahí en el sureste de los Estados Unidos, y la verdad es que ellos practican más de lo que vamos a hablar de la presentación y no tanto del mensaje. Pues la verdad es que conozco mucha gente que piensan que es escritural, que cuando ellos empiezan a predicar, que solamente abren la Biblia y donde se calle, allí predican. Porque toman este versículo fuera de su contexto, que dice que no pienses cuando estás delante de los reyes. Yo te voy a dar lo que necesitas para hablarles. Y ellos toman contra, fuera de su contexto, y están diciendo, pues, espiritualmente y escrituralmente, y solamente necesito abrir la palabra de Dios y dejar que el Espíritu me lleva. No entienden la importancia del mensaje, de estudiar, de prepararse, tener todo listo para que el mensaje penetre. Porque la palabra de Dios sí tiene poder. Pero la verdad es que muchas veces nosotros podemos estorbar el poder de la palabra de Dios por sin prepararnos, por no tener respuestas. La realidad es que necesitamos tener un estudio tan profundo que podemos, después del sermón, si habrán preguntas que podemos con escrituras contestar sus preguntas, tener respuestas. Es decir, que no podemos, yo no puedo, ¿verdad?, estudiar todo un tema y presentar todo el tema en una predicación. No puedo hacerlo. Yo lo entendí en los primeros años. Y la verdad es que tenía páginas y páginas y páginas de estudio y estaba ahí y cubrí solamente un párrafo o algo así del estudio y estaba diciendo, ¿qué he hecho? ¿Por qué no puedo hacer todo? La verdad es que no podemos y no necesitamos enseñar todo de un tema. Pero tenemos que tener todo estudiado. Tenemos que tener todo preparado. El mensaje es mucho, muy importante. Lo más importante de todo lo que hacemos. Pues, déjeme regresar poquito. Tu corazón y tu relación personal con Dios es lo más importante. Hay que tener una buena relación con Dios personal antes de pensar de tener un mensaje. Pero estamos hablando de la predicación de la palabra de Dios y puedo decir que el mensaje es lo más importante. Hermanos, déjeme expresar otra vez la gran importancia. Entonces, el número uno, ahí abajo, la meta. La meta. Tenemos que tener la habilidad de distinguir cuál mensaje queremos dar. No es necesario predicar toda la Biblia. Yo conozco un hombre, es mi compañero ahí en México, y él es buenísimo como misionero, buenísimo, pero he estado ahí en algunos casos en el evangelismo, hablando con la gente de la salvación. Y a veces he estado allí por 3 horas escuchándole desde Génesis hasta Apocalipsis con una persona que no conoce nada de la palabra de Dios. Ellos tenían que recibir solamente el mensaje de la salvación. Y él estaba allí y él empieza a hablar y es un gozo para él hablar. Y él empieza a hablar y pues, ¿sabes qué? Empieza con la creación y tenemos que creer que Dios creó el mundo. Y ya empezó a explicar todo y sentado allí. Para, de mi parte estaba bien cansado al final de todo. ¿Por qué no lo enseñan lo que quieres hacer? Decirles, pues. No necesitamos predicar toda la Biblia. Cuando empecé yo, según lo que muchos dicen, pues empezando a predicar muchas veces, tenemos un mensaje bien preparado y ya en 3 minutos ya hemos terminado con todo y tenemos que empezar con Génesis y predicar por toda la... porque se hace falta la experiencia. Entiendo todo eso, pero según la preparación de un mensaje, hay que enfocarse en la meta, lo que tú quieres decir, o mejor dicho, el mensaje que Dios quiere que tú llevas. La realidad, he hablado con algunos de radio y algunos de la profesión de radio y de televisión y cosas así. Y me dijeron, pues mira, la gente puede aguantar solamente un mensaje de lo que tú haces. Porque nosotros, yo soy misionero. Soy misionero en México. También he trabajado en El Salvador. Estoy en Aguascalientes, hermano. En Aguascalientes, México. He trabajado en la Baja California, en La Paz. He trabajado en Veracruz. He trabajado en El Salvador, en Playa San Diego. Tenemos un estudio de música en nuestro ministerio. Tenemos un seminario en Tabasco. Tenemos un instituto. Y ya, yo puedo decir muchas cosas. Él me dijo que no. Hay que decir una cosa que es importante, porque la gente sencillamente va a captar una sola cosa. No pueden captar todo. Y muchas veces en el desarrollo de nuestros sermones ya tenemos un sermón desarrollado hasta el último puntito del estudio. En una enseñanza de doctrina como esta, sí tenemos que meternos en todo. Pero en la predicación hay que sacar la meta. Lo que quieres decir, lo que Dios quiere que tú lleves a la gente y enfocarse en la meta, no en todo el mundo. La meta, tenemos que tener la habilidad de distinguir cuál mensaje queremos dar. Número dos, la profundidad. La profundidad. Necesitamos estudiar completamente el tema con todas sus ramificaciones. Creo que es una palabra en español. Yo lo invité, si no es, pero creo que es, ramificaciones. Muy bien. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que llegar a una profundidad, un entendimiento completo de nuestro tema. Esto es importante, hermanos. La verdad es que muchas veces la crítica que nosotros tenemos como predicadores es que no tenemos corrientes profundos. Mucha gente dice que este mundo de cristiano o de cristianismo hoy día es de un kilómetro de ancho y un centímetro de profundidad. Y así más o menos andamos. Porque no estamos estudiando la profundidad de las Escrituras. No podemos cada vez que estamos predicando meternos en la profundidad, pero cuando tenemos la profundidad sale. Yo no sé cómo, pero sí sale. Y entonces tenemos que meternos en la palabra de Dios. Tenemos que estudiarlo. Para mí es algo que tenía que aprender, porque yo pienso en bosquejos. Es la manera que pues discipliné a los hijos míos. Número uno, hiciste esto, y número dos, es el castigo, y número tres, hay que pedir perdón de su mamá. O algo así, había tres puntos siempre. Y si pudiera pues con un poema y todo para completar con la disciplina. Así es la manera que pienso. Entonces yo puedo sacar unos versículos de la Biblia, escribir un bosquejo rápidamente, sin estudiarme mucho. Y entonces tenía que aprender que tengo que meterme en la profundidad de las Escrituras, del estudio, para saber lo que la Biblia dice. Y entonces, para la buena predicación, tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Es una de las cosas ahí en Tabasco, que el pastor Nacho me dijo, ya tenemos predicadores que pueden predicar, pero no son bien profundos en su propio estudio y en su entendimiento de la palabra de Dios. Por eso estamos empezando el seminario pastoral, para que les ayudamos. Número tres, la claridad. Busquemos palabras para presentar el mensaje en su profundidad, y eso es la clave, en su profundidad con las palabras más sencillas posible. Con las palabras más sencillas posible. Mi papá, como pastor y fundador de iglesias, siempre me enseñó, Timo, cuando prediques, necesites presentar un mensaje que los más maduros pueden crecer y masticar como carne, pero también que los niños pueden entender. Y entonces, la única manera en que podemos hacerlo es tener la profundidad, con toda la elocuencia que podemos tener, buscando las palabras más sencillas para explicarlo. Si necesitamos diccionarios, tesaurios, ¿cómo se dice? Estos libros que tienen palabras que son igualitos, y tengo uno en español también y uno en inglés. Porque de vez en cuando tenemos palabras profundos o grandes o elocuentes en nuestras mentes, pero la gente no van a entenderlos. Mira, en la predicación podemos usar las palabras grandes, pero siempre con una explicación más sencilla. Siempre debemos buscar las palabras más sencillas para enseñar las profundidades de las Escrituras. Queremos que los inmaduros y niños también nos pueden entender. Número cuatro, la singularidad. La singularidad. Aquí tengo, siempre es mejor cuando posible usar una sola referencia para no confundir a la gente. No estoy hablando de usar citas diferentes o referencias diferentes, versículos diferentes, pero muchas veces podemos encontrar dos o tres lugares en la Biblia que enseña en su párrafo, en su capítulo, en su contexto, la misma cosa. Y estamos usando todos para enseñar la misma cosa. Siempre es mejor en la predicación usar una sola cita, si es posible, para enseñar la cosa. Pero tenemos que tener más referencias en nuestros apuntes para respaldar la enseñanza, porque algunos van a querer saber más. Pero según lo que he visto en mi propia experiencia, he visto que la gente responde mejor cuando ellos pueden concentrarse en un pasaje. Es posible que puedo traer algunos versículos desde afuera, pero concentrado en un pasaje para enseñar lo que quiero enseñar, la singularidad. No quiero decir nada en contra de la gente de nuestras iglesias, y no estoy. Pero la realidad es que la mente humana no capta por el oído todo lo que los ojos pueden captar. Y en la predicación de la palabra de Dios, no están leyendo, están escuchando. Y necesitamos alimentar los oídos con un mensaje muy importante, porque van a recordar solamente un mensaje importante, y todos los demás lo van a captar. Y entonces necesitamos enseñarles en una manera educada. Es decir, que sepamos, debemos saber cómo ellos pueden escuchar y lo que van a aprender. Y número 5, la memorización. También por la fluidez del mensaje, siempre es mejor tener todo extra versículo memorizado o por lo menos escrito en tu papel. Yo estaba escuchando a un predicador un día, hace años, y él estaba predicando y me di cuenta que él está pasando de la predicación a un poema que había escrito, a las escrituras, a la predicación, cruzando todo en su forma de hablar, y no pude distinguir cuando entró y cuando salió la diferencia. Él tenía una habilidad de hablar, no solamente de escribir, pero de hablar de tal manera en que las palabras salieron como galletas dulces para comer. No todos tenemos, pero sí podemos tratar de hacerlo. Una de las maneras es que hay que gastar tiempo en la memorización de las escrituras. Hay que poner las escrituras. Como dije, no estaba diciendo en la singularidad que necesitamos sacar todos los otros versículos y no usarlos. No, debemos usarlos. Pero en una manera fluida, con fluidez, pasando de la predicación a los versículos, como que si fuera de la boca nomás. Con sus citas, con sus referencias y todo, pero hay que practicarlo, hay que tener la habilidad de predicar con su referencia, pero con otros versículos ya listos. Pero puedo decirles que de vez en cuando vale la pena que la gente busca los versículos. Yo sé que cuando son nuevos creyentes no pueden manejar la Biblia, y entonces por los primeros años en iniciar una iglesia, yo estoy ahí diciendo, pues vamos a 2 Timoteo capítulo 4, esperando hasta que ellos lo busquen y lo encuentran, porque es necesario como recién salvos. Y ahí en México, lo siento mucho, y en Latinoamérica también, la verdad es que no tienen entendimiento de nada de la Biblia. Es verdad. No saben que Mateo es en el Nuevo Testamento, ni saben que hay un Nuevo y Antiguo Testamento casi siempre. No entienden nada de la Biblia. No tienen la capacidad, no han recibido ninguna enseñanza de lo que es la Palabra de Dios. Aquí en los Estados Unidos, cuando la gente acepta a Cristo, casi siempre habían escuchado a radio, habían tenido un abuelo o abuela que les habían enseñado que ya pueden distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento, ya saben más o menos cuáles son los evangelios o los gospels, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y pueden manejar más o menos la Biblia, y ellos saben que no deben de tomar y no deben de fumar y deben de asistir a la iglesia, y algunos saben que deben diezmar, pero ahí en México no entienden nada. Lo siento mucho, pero es la verdad. Yo he enseñado, un día empecé yo a enseñar la creación y no pude salir del segundo versículo, porque la gente, ¿esto significa eso? ¿Y eso? ¿Qué significa eso? Y con sus preguntas por 45 minutos estuvimos hablando de versículo 1 y versículo 2, porque nunca habían oído ninguna enseñanza de Génesis capítulo 1. Y entonces entiendo que con algunos necesitamos pues darles tiempo para que ellos busquen los versículos y las referencias. Yo entiendo esto. Pero en la predicación, cuando estamos predicando y queremos que el mensaje llegue a su blanco, pues tenemos que tener todo listo para predicarlo.